antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos, primero que todo, que estamos en comunión con Dios para poder entender la información espiritual, y apenas terminemos de hacer eso, le vamos a dar inicio a esta clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo este plan que has diseñado para nuestra vida, para saber la información que tienes para nosotros concerniente al futuro, concerniente a este libro de Apocalipsis que habla de tu revelación aquí en la faz de la tierra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete en todas estas cosas. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Apocalipsis 4, 9 nos dice, recuérdense que Apocalipsis 4 al 5, estamos hablando de lo que está ocurriendo en el cielo, la revelación que se le da a Juan, lo que ve Juan enfrente del trono, y la apertura del pergamino o libro que tiene todos estos diferentes juicios para la raza humana. Es un total de 20 juicios en un pergamino que tiene 7, 7 y 7. Yo sé que 7 por 3 es 21, pero es que uno trae al otro, trae al otro, trae al otro. Con esto en mente, hemos llegado a ver esta porción. Dice, cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. El que vive por los siglos de los siglos es Dios. El que está sentado en el trono es Dios Padre. No es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo todavía no tiene su trono. Él se sienta al lado del trono del Padre. Él va a tener su trono aquí en la faz de la tierra cuando regrese. El trono de David, que es de él, en virtud de la obra de salvación que hizo, y en virtud del hecho de que él, como hijo de Dios, es merecedor de todas las cosas, y el Padre le subordina todas las cosas a él. Dice lo siguiente, los 24 ancianos, estos 24 ancianos hablan de los miembros de la iglesia. 24 ancianos se turnan en el trono de la gracia, y son los que sirven en las cosas del cielo. Dice, ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hemos visto que parte de nuestra adoración tiene que ver con el hecho, cuando estamos haciendo adoración en forma de alabanza, estos elementos que se mencionan aquí deben ser parte de esa adoración. Y me refiero a lo mismo que hacen los seres vivientes, que es una categoría de ángeles, que no son ni querubines ni serafines, sino tienen las características de los dos. Fíjense lo que hacen, dan gloria, honra, acción de gracias a que está sentado en el trono. En el versículo número 8 vemos que ellos dicen algo similar a esto. Digno eres de recibir la gloria, honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fíjense algo muy interesante. Hay dos cosas que nos enseña el libro de Apocalipsis que es parte de la adoración. Se centra la adoración de nosotros en el hecho de que Dios es el creador. Él es el creador y después viene su obra de salvación para nosotros. Nuestra adoración es primero porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro creador. Él nos creó a nosotros. Dios nos creó como Él quiso y nos creó como Él quiso por un motivo, para que nosotros diéramos testimonio a las personas que están en condiciones similares a las nuestras, de que no tiene nada que ver el trasfondo que nosotros tenemos, que una vez que llegamos al Todopoderoso, nosotros vamos a poder glorificar a Dios en nuestra vida. Hay muchas personas que dan excusas y le echan la culpa a Dios, nacieron de cierta forma, o que son de cierta familia, o que le pasa algo, siempre tienen alguna excusa. Dios a nosotros nos hace saber que nada de eso tiene que ver nada con el asunto. Nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, somos nuevas criaturas en Cristo, hemos nacido Dios Padre, y todos tenemos la misma privilegio, la misma oportunidad de llegar al máximo que Dios tiene para todos sus hijos. Es interesante tener esto en mente como parte de nuestra adoración. Sabemos que la verdadera adoración tiene que ver con nuestro sometimiento a la autoridad de Dios. Esa es la verdadera adoración. Cuando se refiere a alabanza, se habla de alabanza, de cantos, de salmos, de himnos, tiene que ver con la manifestación de nuestra adoración. Nosotros a Dios le manifestamos el amor que le tenemos, alabándolo y glorificándolo a Él. Eso lo puede hacer una persona que está edificada con la palabra de Dios. Si tú no estás edificado y no lo conoces, no le puedes dar muchas gracias ni alabanzas al Señor. Tú no sabes lo que Él hizo por ti. Las personas que no han conocido al Señor Jesucristo no saben que Dios los hizo y no saben que Jesucristo los ha salvado. No lo saben. Como no lo conocen, ¿de qué pueden dar gracias? Nosotros sí, nosotros conocemos que Dios Padre es el creador de todas las cosas a través del Señor Jesucristo, y que a través del Señor Jesucristo nos da a nosotros la salvación eterna. Ese pasa a ser el centro primordial de nuestra adoración. Todo lo que ustedes ven aquí resumen el carácter perfecto de Dios. Dios es perfecto en todo lo que Él hace, es perfecto, sus atributos. Los atributos de Dios hablan de qué y quién es Él. Y eso es lo que vamos a ver en esta próxima diapositiva. Fíjense estos 10 atributos del carácter de Dios. Dios es soberanía. En esto concluimos la semana pasada. Quiero pasar por aquí de nuevo. Uno se recuerda de estas cosas con una sola pasada. Como son conceptos nuevos, información nueva, es difícil que se nos quede grabada la primera vez. Si va entrando en nuestra conciencia y se va pegando. Poco a poco se va pegando hasta que al final ya es en nosotros. Primero, que Dios es soberano. Soberano quiere decir que Él está sobre todas las cosas. Él es el gobernante del universo. No estoy hablando del planeta Tierra nada más. No estoy hablando de la galaxia de la Vía Láctea, que es a la cual nosotros pertenecemos. Las galaxias son esa acumulación de estrellas grandísimas que hay en el firmamento. A veces uno ve una estrella lejísima, resulta que esa no es una estrella, eso es una galaxia. Una galaxia que contiene 600, 700, 800 millones de estrellas. Así de grande es todo esto. Él es el gobernante del universo entero, no solamente de la Tierra, sino de toda su creación, de las 600 billones de galaxias que existen en el espacio sideral. Él hizo el átomo, Él hizo todas las cosas y Él gobierna todas las cosas. No lo hizo nada más así que se quede a la deriva, a ver qué pasa. No, todo está muy organizado, está tejido de una manera tan perfecta que solamente Dios puede hacer eso. Después vemos que Dios es rectitud. Dios es perfecto en todas las cosas. Él es el estándar absoluto del universo. Fíjense que cuando Él crea las cosas, parte de su creación tiene que ver con la rectitud suya propia. Su rectitud es el estándar de todo lo que Él hace. Todo lo hace de una manera correcta. Una cosa correcta hecha de una manera correcta. Él no hace las cosas, una cosa correcta de una manera incorrecta. Él no hace una cosa incorrecta de una manera correcta. Él no hace una cosa incorrecta de una manera incorrecta. Él hace las cosas correctas de una manera correcta. Él es perfecto y no puede cambiar. La rectitud de Dios es perfecta en todo sentido. Dios también es justicia. Fíjense que Él no tiene estas cosas. Él no tiene soberanía. Él es soberanía. Él no tiene rectitud. Él es rectitud. Él no tiene justicia. Él es justicia. La justicia emana de Dios. Vemos que la justicia de Dios es el funcionamiento del estándar de la rectitud de Dios. El estándar de la rectitud de Dios es su justicia. Es la aplicación de ese estándar de rectitud a sus criaturas. Él es justo con todos nosotros. Una justicia total y completa. Nosotros somos los injustos, nosotros somos los que hacemos lo que queremos. Él no es perfecto en todas las cosas. El amor, también Dios es amor. El cuarto atributo de Dios es el amor. Y vemos que el amor es un deseo de hacer aquello que es lo máximo y lo mejor por sus criaturas. Cuando nosotros amamos, queremos hacer lo mejor por otra persona. Eso es lo que nosotros tenemos. Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos los deseos de la carne, nuestros propios deseos, y hacemos cosas por la otra persona porque a nosotros nos conviene. Porque nos conviene porque queremos sacarle algo a la persona. Pero estoy hablando de un amor que es verdadero, genuino, que lo hace por la otra persona, no por lo que es uno, sino es un verdadero amor. Y eso es lo que Dios a nosotros nos enseña. Además de esto, Dios es vida eterna. Vida eterna significa que no tiene principio ni tiene fin. Él está antes de la creación. Yo les voy a poner aquí, si este es el espacio sideral que comprende todo el universo, yo siempre les pongo que aquí está una de las galaxias, de las 600 millones de galaxias. Esto es lo que han aproximado los científicos. 600 millones de galaxias. Esta galaxia contiene más de 100 millones de soles. 100 millones de soles en esta galaxia. Y aquí está el Sol, aquí está la Tierra. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo crearon no solamente el tiempo, sino además de eso, también el espacio sideral. Él ha creado todas las cosas. Él no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Él transcende, pasa por arriba de, está a través de. Él no está sujeto al reloj. Él ve las cosas tan lúcidas hoy como en 1000 años. La historia para Dios es presente. O es pasado, puede ser el pasado para Él. El futuro para Dios es historia. El futuro para Él ya lo vio, Él sabe todo lo que va a pasar. Él sabe todo lo que va a pasar porque Él no está sujeto a todas las relaciones que existen en la faz de la tierra. Él las creó. Él sabe todas las cosas. Tenemos que Dios abarca todas las cosas. Él es omnisciencia. Conoce todas las cosas que existen. Él las creó. Y la palabra dice que las creó con el dedito chiquito. Háganse y se hicieron. Así de simple. De la nada. Nosotros vinimos de la nada, señores. La verdadera persona es el alma. Y Él nos creó a nosotros de la nada. Y esa persona la puso en el lugar donde Él quería. Nosotros nacimos en el lugar donde nacimos porque Dios quiso que naciéramos ahí. Nosotros nacimos en la familia que nacimos porque Dios quiso que naciéramos en esa familia. Nosotros nacimos en el año que nacimos porque Dios quiso que nosotros fuéramos parte del grupo de personas que entran a la faz de la tierra en cierto determinado siglo. Cada siglo entran millones de personas y salen millones de personas. ¿Para qué? Para saber qué es lo que vamos a hacer nosotros acerca de Cristo. Eso se los he dicho yo anteriormente. Les repito, para que lo tengan en mente, que nosotros tenemos aquí algo que hacer muy importante. Aquí estamos sirviendo a un Dios que es omnisciente. Omni quiere decir todo. Ciencia quiere decir el conocimiento de las cosas que existen en la faz de la tierra. Él conoce todas las cosas. Tiene un conocimiento completo, total de todas las cosas. Cuando digo un conocimiento total de todas las cosas, nosotros sabemos cómo funciona esto. No sabemos cómo funciona, pero sabemos que si le apretamos este botoncito, se va a prender. El conocimiento que tenemos nosotros de este aparato es limitado. Simplemente lo usamos porque sabemos que si hacemos algo, algo va a hacer que nos permite a nosotros disfrutar de algo. Lo mismo que el carro. Si te metes en el carro, sabes que si lo prendes, sabes que se va a prender. ¿Por qué se prende? Muchas personas no saben por qué se prende, sino simplemente que se prende. ¿Y por qué la gasolina funciona y hace que el carro se mueva? Mucha gente no lo sabe. Lo que le interesa es que le ponga gasolina y que se mueva. Ese es el interés de ellos. Cuando se trata de Dios, Dios sabe de dónde viene la gasolina, cómo fue hecha la gasolina, y cuáles fueron las materias primas que hicieron la gasolina, y qué se necesitaba para que la gasolina fuera un combustible. Él sabe el material que se utiliza, el metal que cubre el carro. Él sabe todas las cosas acerca de todo lo que está dentro de ese carro. Todo, desde el material fundamental que lo compone. Él sabe de dónde vienen a venir las partes, de dónde iban a salir, quién las iba a hacer. Él supo todo. Lo conoce a un nivel molecular. Él sabe todas las cosas molecularmente, cómo funciona, cómo se hace. Para él no es nada. Pero nosotros simplemente conocemos una o dos cosas. Él sabe todas las cosas. Él sabe de dónde iba a salir el material. Él lo planificó. Dios planificó que hubiera los materiales necesarios para que el hombre, cuando inventara, pudiera inventar las cosas que inventó. Estamos hablando de que él todo lo sabe. ¿Ustedes creen que un hombre con su conocimiento limitado lo sabe más que Dios? ¿Ustedes creen que una persona, un hombre, con el conocimiento que tiene, puede tener un plan mejor que el que tiene Dios para su vida? Es una locura. Cuando tú sabes que Dios es todo, conoce todas las cosas y es todopoderoso porque las puede poner todas juntas, y el hombre dice, yo puedo hacer las cosas separadas de Dios. Cuando el hombre dice eso, está diciendo, yo soy menso, yo soy un tonto. Sin Dios no puedes hacer nada. Eso es lo que Satanás quiere. Hacerle pensar al hombre que puede vivir sin Dios y que puede desarrollar las cosas sin Dios. Ilimitadamente lo puede hacer. Pero está utilizando todo lo que Dios puso. Lo que pasa es que no sabe de dónde es la fuente, de dónde provienen todas las cosas que Él le dio. No solamente Él sabe los materiales que se utilizan, Él también mantiene al hombre vivo con los materiales que Él hace para la faz de la tierra. No, hombre, todo le pertenece a Dios, todo es de Dios. Y a nosotros nos da la dicha y la gloria de poderlo conocer. De poder conocer al Creador, al que hizo todas las cosas para servirlo a Él. Una vez que nosotros conocemos esto, vamos a estar súper dispuestos con amor y con alegría de hacer la voluntad de nuestro Padre. No solamente Él es omnisciente, que todo lo sabe, Él también es omnipresente. Está presente en todas las cosas. Dios sabe todas las cosas y está en todas las cosas. Y cuando digo que está presente en todos lados, no es que tenga la uña aquí, en esto, un pelo en China. No estoy hablando que tiene un dedo gordo allá en Francia. No. Él está presente completamente en todos los lugares. Es algo que el hombre no puede entender. No está sujeto al tiempo y al espacio, Él está presente en todos los lugares. También es omnipotente. Él puede lograr todo lo que Él quiere lograr. Todo, nada le impide a Dios hacer lo que Él quiera. Si le dice un muerto, levántate, adivinen qué va a pasar. Se va a levantar. El hombre se queda atónito de ver tanto poder. Así es Dios. Y además de eso, Él es veracidad. Veracidad quiere decir que Él es verdad absoluta. Él es la fuente de la verdad. Él es la verdad. Él no nos hizo, hizo el camino, la verdad y la vida. Ustedes comprenderán que Dios no nos puede dar a nosotros todo lo que Él sabe. En nuestra capacidad finita como seres humanos, nosotros no podemos absorber todo lo que Él sabe. Es más, no nos va a obligar tampoco. Él solamente quiere que nosotros sepamos lo necesario para que seamos felices en la faz de la tierra y que lo adoremos a Él. Y nos da todo lo que necesitamos para lograr ese objetivo. Además de eso, Él es inmutabilidad. No puede ser cambiado ni puede cambiar. Inmutable quiere decir que no cambia. Él sigue siendo el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia. Es una roca eterna, por eso dice. Nosotros, si nos pegamos al Señor y crecemos en el conocimiento de Dios, nosotros vamos a adquirir la característica inmutable de Dios. Nosotros no vamos a ser perturbados por nada. Sabemos con quién estamos, en quién estamos. Si estamos en el Señor, nosotros vamos a tener las características del Señor. Lo que les trato de enseñar es algo que tiene que ver con la soberanía de Dios. Estos atributos o carácter de Dios tienen que ver con su soberanía. Dios es soberano. Esa soberanía de Dios es algo extraordinario. Él es el que hace todas las cosas y el que define todas las cosas. Dentro del carácter de Dios vamos a ver una relación con los otros dos miembros de la Trinidad también. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dentro de la Trinidad tenemos una unión y una pluralidad. Hay una igualdad entre ellos y una diversidad entre ellos. Como seres humanos, en términos de cosas universales y particulares, nosotros estamos en ese sistema. Nosotros podemos ver o podemos hablar en términos universales, Por ejemplo, término universal. Los seres humanos caminan en dos pies. Es un término universal. Los seres humanos respiran. Puede ser un ser humano de la China, un ser humano del África, un ser humano de Camboya, un ser humano de Canadá, norteamericano, México, puede ir a Argentina. La característica que tienen los seres humanos universal es que caminan, comen, se ríen. Tiene una serie de características humanas. Otras cosas que son particulares. Particulares a la persona, particulares a una raza. Más que todo son particulares a la raza porque uno si nace en un país y se enseña con las cosas que lo rodean, lo que va a pasar es que sus padres le van a enseñar a esa persona la información necesaria para que él tenga éxito en el lugar donde se encuentra. Los padres siempre van a dar lo mejor y van a sus hijos tratarlos de sacar a lo mejor. Todo tiene una peculiaridad diferente, algo diferente entre las razas. Si estás en una zona tropical, tú necesitas saber ciertas cosas que atañen a la zona tropical. Pero si estás en un lugar donde es una zona no tropical, sino ya más fría, tú no vas a aprender lo mismo que aprende la persona en una zona tropical. Allá no lo vas a necesitar. También sucede con la manera de procesar información. Ciertas razas procesan información de una manera, ciertas razas procesan información de otra manera. En los idiomas mismos se prestan para que hayan diferencias en la manera de procesar información. Hay lenguajes que son más técnicos, y hay lenguajes que son menos técnicos, son más románticos, son más suaves. Todo eso tiene que ver, fíjense que hablando de peculiaridades, tenemos que cada persona va a aprender una cosa diferente, recibe información diferente y se forma una persona individual. En cosas universales, somos seres humanos. Esa diferencia totalmente se desaparece cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Resulta que, como hijos de Dios, creyendo en el Señor Jesucristo, todos somos hijos de Dios igualitos. No hay diferencia alguna. En los hijos de Dios no hay que sea gordo, que sea flaco, que sea mujer, que sea hombre, que sea rico, que sea pobre. Nada de eso tiene que ver con nada. Nada. Hijos de Dios somos todos y todos tenemos la misma oportunidad y el mismo privilegio de subir, de llegar a ver las cosas de Dios y de reinar con el Señor Jesucristo. Todo depende de nuestra habilidad de decirle sí al Señor o no. Si quiero o no quiero. Es nuestro el deseo de hacer esto. Todo eso se los digo porque en el ámbito del pensamiento humano, en la esfera del pensamiento humano, siempre han existido dificultades en tratar de explicar y de entender. Y les estoy diciendo todo esto porque aquí hay algo muy interesante. Yo les voy a llevar a un lugar bíblicamente que tiene que ver con la adoración. Estoy hablando de la adoración en forma de canción, en forma de alabanza. Pero quiero darles este trasfondo primero para que ustedes, cuando yo les hable de este tema en particular, con este trasfondo que les estoy dando, van a entender perfectamente bien estos cambios que han ocurrido en el transcurso de la historia en lo que concierne a la adoración en forma de himnos, en forma de canciones, etc. Primero déjenme llevarlo al ámbito del pensamiento humano. Siempre ha existido dificultades para tratar de explicar y entender. Siempre. En el mundo antiguo, por ejemplo, tenemos a Platón, que ponía énfasis en la parte universal y solo tenía que ver con lo ideal. Estos nombres que les voy a dar quizás van a ser un poquito difícil para ustedes, pero en la raza humana han habido ciertas personas, se llaman los pensantes. Los pensantes son personas que tienen una capacidad tan grande mental que ellos han definido ciertas cosas y han propuesto a través de sus definiciones ciertos parámetros en la raza humana completa. Platón es uno de ellos, es un pensador de película. No estoy diciendo que es bueno o es malo, sino que es un pensador que mueve civilizaciones. Cuando entran estos hombres a la historia, ellos a través de su manera de pensar formulan pensamientos que son universalmente adaptados. Y cuando la gente los adapta, cambia el sistema de pensar de esa gente. Es tan fuerte y es tan persuasivo que cambia la manera de pensar de civilizaciones, de grupos de gente y civilizaciones enteras. Platón era uno de estos. Yo quiero que ustedes sepan que la iglesia fue fuertemente afectada por el pensamiento de Platón. Se metió Platón en las épocas de la iglesia primitiva y causó grandes cambios dentro de la misma iglesia. En el mundo antiguo estaba hablando que había una parte universal y una parte natural. Y la parte universal era donde estaban las cosas buenas. Y la parte natural estaba todo lo malo. Eso era de la manera que él veía las cosas. La iglesia adopta parte de ese pensamiento y hace que la iglesia se desvía por un periodo de tiempo largo, se desvía la mayor parte de la iglesia. La iglesia que era la que llevaba las riendas en esa época era la iglesia católica. La iglesia católica fue influenciada por este señor. Aquí les voy a enseñar unas fotos. Fíjense ustedes, Platón está a la mano izquierda y este es Sócrates. Dos grandes pensadores del mundo. Después le voy a hablar de Descartes, de Spinoza. De estos son grandes pensadores. El uno que trajo cambios, que hoy en día los estamos sintiendo los cambios, que están llevando esto a la destrucción, es Immanuel Kant. Es el padre del desastre. que cambie todos estos sistemas que esta gente tenía. Recuérdense que yo les he hablado de dos sistemas de pensar, del racionalismo y del empirismo. Y también hay otro sistema que tiene que ver con, que no es ninguno de los dos, sino que está en término medio, tiene que ver con el misticismo, las cosas místicas que ni allá ni acá, está todo esférico. Les voy a dar un poquito de información nada más. Si no se recuerdan de esto, no se preocupen, que sea suficiente saber que estas personas tuvieron un impacto en la raza humana impresionante. No es que ellos sean los que, propónense con lo que lo descubren. Ellos descubren que hay en el ser humano piensa de esta forma. Ellos en su conocimiento limitado tienden a darle ciertas vetaciones, lo pintan al color que ellos quieran. ¿Qué pueden ver en esas fotos ustedes que les parece un poquito diferente? Y no me refiero a la vestimenta, eran de diferentes tiempos. Uno está con la mano así y el otro con la mano así. Uno habla del racionalismo que tiene que ver con lo etéreo, con lo de arriba. Es ahí arriba donde está lo bueno, lo universal. Él racionaliza que en lo que no se ve es donde está lo bueno y que aquí abajo simplemente es una sombra de lo que se hace allá arriba. Y de este lado Sócrates, él es más pegado a lo que hay en la tierra. Él dice que lo que hay en la tierra es bueno, que sirve. No se pega tanto a lo de arriba, sino a lo de abajo. Estos hombres tuvieron un impacto tan impresionante. No solamente tienen el impacto en lo que es obras de arte, sino en la música. Si tú oyes música en las épocas de Platón, dirigidas por este pensamiento, es una música que te hace pensar que estás allá arriba, que te eleva para cosas grandes. Y mientras que el otro tiene música que es más pegada a la tierra. Cuando tú ves obras de arte que tienen que ver con el punto de vista de Platón, el platonismo o el neoplatonismo, neo es el nuevo platonismo, tú te vas a dar cuenta de que son unas figuras celestiales, angelitos en el cielo, cosas así que están fuera de la parte real. Cuando ves arte representativo de Sócrates, el sistema socrático, vas a ver gente trabajando, gente elaborando lo natural. Todo esto se lo digo porque estos hombres tienen un gran impacto en la iglesia, no solamente en el mundo, sino en la iglesia. Penetra esa forma de pensar a la iglesia y hay cambios, los sínodos que se hacen en la iglesia. Un sínodo es una reunión de obispos, de grandes de la iglesia católica, que reunía gente para hacer reuniones, para hacer cambios dentro de la interpretación que ellos le daban a la Biblia. El pensamiento que esta gente tenía influenciaba a lo que ellos decidían. Aunque no lo sepan, nosotros somos influenciados por el posmodernismo que viene de Manuel Kant. Y yo le voy a dar un poquito de eso, no le voy a dar mucho de eso porque no quiero confundir, lo que quiero es darle el trasfondo de lo que ha pasado a través de los años con el asunto de esta música de adoración y por qué nosotros tenemos que tener los ojos abiertos. Aquí se habla de adoración. Platón fue fundador de la escuela del racionalismo, comenzando con el universalismo y la unidad, mientras que Aristóteles se le conoce como el fundador de la escuela del empirismo. El empirismo es lo que se ve con el ojo. Tú solamente crees lo que ves, lo que tocas, lo que ves, lo que puedes manipular. El otro habla de cosas que no se ven, que están fuera. Comienza con lo particular de algo a través de la evidencia empírica, que es lo que se puede ver y tocar, por medio de la cual ve las diferencias que existen entre una cosa y otra. Del universalismo a lo particular. Estas dos personas forman a las dos grandes escuelas de pensamiento. Estos son los pensamientos que hay en la tierra. No importa en qué parte del mundo esté, la persona va por el empirismo o el racionalismo. Esa es la base fundamental. El empirismo o el racionalismo. Por ejemplo, esto del empirismo, si tú ves al sistema capitalista y también el sistema comunista, tú vas a ver que por los dos lados viene por el empirismo. Es lo que se hace, lo que el hombre puede hacer, lo que el hombre puede manipular. Ahí no hay Dios, no hay nada, sino es lo que está aquí abajo. Después de esto vemos que tenemos el misticismo, que a la final no es ni racionalismo ni empirismo. A la final, ni el racionalismo ni el empirismo puede proveer las respuestas necesarias para dar la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo es el que da la verdad absoluta. Él nos da todo fuera de la iglesia, en estos campos. Estas son las personas muy inteligentes que proporcionan esta información. Y son las tres escuelas que han gobernado la historia de las ideas humanas. La historia entera de las ideas humanas, si tú las desmantelas, vas a llegar a estos dos, al racionalismo, al empirismo, al misticismo, una de las tres. Esto tiene su impacto en cada dimensión de la existencia humana, con sus diferentes vetas y espectros y mezclas, modificaciones, moderaciones, que ejercen cambio en el punto de vista, les hablé de lo que es estético. ¿Qué es estético? No quiere decir estate quietico. No. Estético habla de la belleza de las cosas, la estética. ¿Han oído hablar de la cirugía estética? Pone la cara bonita, a la gente la arregla. La estética utiliza el silicón. Lo que les digo es que estos puntos de pensar tienen su impacto en cada dimensión de la existencia humana. En lo que concierne a sus espectros o mezclas, modificaciones, moderaciones, ejercen cambios en el punto de vista estético, lo que es la belleza. Esta gente define lo que es la belleza a través de estos sistemas de pensar. La música y belleza. ¿Por qué es importante esto? Porque Dios es el que define todas estas cosas. Esta gente simplemente tiene, separados de Dios, un sistema que les ayuda a la raza humana a pensar de cierta forma sin Dios. Y es interesante que nosotros sepamos esto. De estos lugares es que ha entrado a la iglesia cierta clase de adoración que no tiene que ver nada con la palabra de Dios. La verdad absoluta la da Dios. Él es la verdad absoluta. Muy poco de esto se conoce debido a la falta de conocimiento. Y muchas cosas que no pertenecen al cuerpo de Cristo son introducidas y son dadas el visto bueno por muchas de las iglesias en estos días. Tenemos que tener cuidado y por eso te doy un poquito de esta información, no mucho, simplemente que sepan que estas son las personas que han fomentado este punto de vista. Estamos hablando de los años 80, estamos hablando de los años 90, estamos hablando que estos señores vivieron 400 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, mucho más allá, y estas personas han fomentado y han desarrollado escuelas. Y estas escuelas se han infiltrado a la iglesia. Y les estoy dando todo esto para que cuando les hable de lo que es la música y la lírica, se den cuenta de que hay una gran influencia foránea a la iglesia, que no tiene que ver nada con la iglesia, para hacer la adoración. Cuando nosotros tenemos a través de la palabra de Dios lo que es la verdadera adoración. Mucha gente no sabe esto. Mucha gente no sabe. Si alguien no te lo enseña, tú no sabes. Ustedes no saben que el pensamiento que tienen ustedes es postmodernista. No saben. ¿Ni saben lo que es postmodernismo? ¿Cómo voy a saber qué es? Que soy yo. Cuando yo les dé la información, ustedes se van a dar cuenta, oh, fíjate nomás. Lo que sucede es que a medida que nosotros vamos conociendo la palabra de Dios, va eliminando ese pensamiento posmodernista de nuestra mente porque es mentira. Primero lo tienes que reconocer. Y tienes que saber de qué es y cómo piensas. Lo más difícil es saber cómo pensamos nosotros. Y eso no te lo enseñan en muchos lugares. La gente dice, ah, no, estos no van a entender lo que yo les estoy diciendo. Y yo les digo que Dios le permite entender todo. Aunque sea los empujones, lo vas a entender. Y cuando lo entiendas, tu mente se ha expandido tremendamente. Ya tú puedes hablar de Platón. Ya puedes hablar de Sócrates. Si tú puedes hablar de Platón y de Sócrates, ya estás hablando de cosas grandes en lo que concierne al pensamiento humano, lo considera la gente pensamiento grande, el racionalismo y el empirismo. Bueno, vamos a terminar aquí. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que esta información abra nuestros ojos, Señor amado, para saber cómo es que esto se ha desarrollado a través del tiempo y cómo estas cosas han infiltrado la iglesia para causar diferentes cambios dentro de la misma, y que nosotros tenemos que estar al tanto de estas cosas para no dejarnos ser engañados por las artimañas engañosas del error, Señor. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete, que en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.